Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estás en la mañana del fin de semana de COPE, en el último sábado del mes de enero. Nos hemos cargado prácticamente ya el mes. Y lo hacemos con España bajo cero en buena parte del centro y de la mitad norte, y con el frío que nos va a acompañar al menos durante la primera parte de la próxima semana. Antes de situarnos en Algeciras, con lo último de la investigación del ataque yihadista de esta semana, quédate con un dato relevante. Que la educación es uno de los pilares de cualquier democracia es una obviedad. Cualquier sociedad que quiera prosperar tiene que cuidar la formación de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, de los estudiantes. Y con esta premisa, hoy tenemos, sí, un dato que no suma, sino que resta a esa pretensión de que debería tener cualquier gobierno. Es una mala noticia para la educación que la tasa de abandono escolar en España se haya disparado hasta casi el 14%. ¿Por qué destaca esta cifra? Entre otras cosas porque sube después de 13 años de bajadas. Destaca también porque en el conjunto de la Unión Europea este indicador nos coloca a la cola. Solo Rumanía tiene peores datos que España. Y llama también la atención porque somos el país de toda la OCDE con mayores tasas de desempleo juvenil. Si el abandono educativo temprano aquí está por encima de la media, y si el paro juvenil también con una tasa de casi el 30%, pues la ecuación es muy peligrosa. Para que te hagas una idea, el objetivo de la Unión Europea para 2030 es que la tasa de abandono escolar esté en el 9%. Nosotros ahora mismo estamos en el 13,9%. Es cierto que hemos tenido épocas mucho peores. En el momento en el que estalló la burbuja inmobiliaria, en el año 2010, estaba 15 puntos por encima. Así que aquí el que no se consuela es porque no quiere. Lo que hay que analizar es por qué cambia la tendencia. ¿Por qué casi un 14% de los alumnos de 18 a 24 años en España no tiene finalizado el bachillerato o la FP media o básica? Y está claro que como el paro juvenil, estamos ante un problema estructural que no es capaz de atajar ahora mismo ni el gobierno ni las comunidades autónomas. Una explicación que dan es que durante la pandemia se redujeron las alternativas de trabajo y que los jóvenes más susceptibles de abandonar sus estudios permanecieron en ellos. No había empleo en sectores como el turismo o la hostelería, así que decían, pues seguimos estudiando. Con la vuelta a lo que teníamos antes de 2020, esto ha impulsado también el abandono escolar. Así que valga el dato para que el Ministerio de Educación y las consejerías autonómicas del ramo se pongan las pilas. Estamos en el pelotón de cola. Solo Rumanía tiene peor dato que España en la Unión Europea en cuanto a abandono escolar. Del ataque yihadista del miércoles en Algeciras, lo último es la despedida de Diego Valencia, el sacristán de la iglesia de Nuestra Señora de la Palma de Algeciras, asesinado a machetazos.
La sociedad española rechaza con total rotundidad el fanatismo, el odio y la violencia. España es un país abierto, tolerante, cuyos principios están perfectamente recogidos en nuestra Constitución.
Es Pedro Sánchez, que no acudió al funeral de despedida de Diego Valencia. No acudió ni Sánchez ni ningún miembro de su gobierno. La justificación es que esta semana sí que han estado acompañando a la víctima, a la familia de la víctima. En Algeciras estuvo el ministro Grande Marlaska y también la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Pero que entre los 22 ministros de Sánchez ninguno tenga hueco para acudir a una iglesia católica, a un funeral católico, tras un asesinato en el que detrás hay un ataque contra la religión católica, pues confirma el perfil que desde Moncloa le quieren dar a este acto terrorista. Desde el Ejecutivo se resisten a convocar el pacto antiterrorista. Y aquí, lo hacíamos a las 6, es oportuno recordar las prisas que se dieron en otros momentos por reunir el órgano pertinente. Seguro que recuerdas lo que ocurrió en Madrid en septiembre de 2021. Un joven se inventó una agresión homófoba en el barrio de Malasaña para ocultar una infidelidad a su pareja. Engañó a todo el mundo. Primero al gobierno, que lejos de esperar a que avanzara la investigación, decidieron reunir a la Comisión contra los Delitos de Odio. Y no movilizaron a los GEO y a todo el CNI en su conjunto, pues de casualidad. Ahora no. Ninguna prisa en condenar el pacto antiterrorista. Y si de paso podemos destacar que el atacante tenía problemas psiquiátricos, en lugar de asumir la principal tesis policial que apunta a un acto yihadista, mucho mejor. Sánchez ha condenado el ataque, faltaría más. Pero no ha mencionado en ningún lugar la palabra terrorista. Igual el presidente no ha tenido tiempo para revisar lo que apunta el juez del caso. Desde la Audiencia Nacional vinculan el ataque con el salafismo yihadista y se está investigando como un presunto acto terrorista. Pero en Moncloa están muy preocupados por la cumbre de la próxima semana en Rabat, cumbre hispano-marroquí del 1 y 2 de febrero, en la que no quieren enfadar bajo ningún concepto a Mohamed VI. Ya se vio hace dos semanas en el Parlamento Europeo que tras una llamadita de Marruecos al ministro Álvarez, los eurodiputados socialistas españoles cambiaron de opinión y votaron en contra de exigir a Marruecos que deje de perseguir a los periodistas, que garantice el derecho a la libertad de expresión y de información. ¿Qué sabemos de la investigación? Bueno, hay varias memorias USB, también material audiovisual, que apunta al adoctrinamiento y a la radicalización yihadista. Esta es la principal hipótesis, con datos e indicios que los agentes están reuniendo y que se van a juntar al atestado que después entregarán al juez. De momento, Yasin Kanza se encuentra en dependencias de la Comisaría General de Información y el lunes va a pasar a disposición de la Audiencia Nacional. Desde su entorno, sus compañeros de piso se desvinculan completamente de él. Esto es lógico. Dicen que era un tipo raro, que dormía con el machete y que tenía un comportamiento extraño. En esa línea van también algunos de sus vecinos, como Ascet, que es un carnicero de Algeciras.
Siempre lo veo aquí parado, ¿sabes? Siempre lo veo. Sí, contra la pared, frente de mi carnicería. Sí, moviéndose el cuerpo así, hablando solo. Se va siempre solo. Yo nunca lo he visto con nadie, de verdad. Va siempre solo.
Los agentes de la policía van a seguir aportando pruebas a la instrucción hasta el lunes, que es cuando está previsto que el asesino de Diego Valencia declare en la Audiencia Nacional. La noche, ya decimos, ha pasado en los calabozos de la Comisaría General de Información. Y luego está la economía. A partir de las 7:15 vamos a analizar en profundidad, en la mañana del fin de semana de COPE, qué es lo que ha permitido a España evitar la recesión. Esa palabra temida por todos los economistas, palabra maldita, recesión. Hay un dato que está por encima de las previsiones del propio gobierno y de todos los organismos económicos nacionales e internacionales. Es el Producto Interior Bruto, que subió en el conjunto del año un 5,5%. Y eso es relevante, sobre todo si analizamos el contexto en el que nos encontramos, con una inflación disparada y con una crisis de suministros que ha encarecido absolutamente todo. Evitamos la recesión, sí, pero el frenazo es evidente. Y así lo confirma la evolución en la segunda mitad del año. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, prefiere quedarse solo con la parte positiva.
Hemos logrado un crecimiento que ningún organismo preveía, que ha superado incluso las previsiones del gobierno y que ha puesto de manifiesto que los agoreros, en este caso el señor Feijóo, que decía que íbamos a entrar en recesión.
Aquí hay que recordar a Montero que no fue Feijóo el que predijo la recesión, que revise los cálculos de distintos organismos internacionales, nacionales o de los gabinetes de estudios económicos. Es verdad que el dato es mejor del esperado. Y a eso se limitan en Moncloa. Se escuchaba a Montero ahora mismo, a María Jesús Montero. Pero lo que oculta la ministra de Hacienda, lo que oculta Sánchez y el resto de ministros del gobierno, es que España sigue sin recuperar los niveles previos a la pandemia. Hemos sorteado la recesión. Es una grandísima noticia. Lo hemos hecho gracias al abaratamiento de la energía y también al colchón que a muchos españoles les dejó los diferentes confinamientos durante la pandemia. Pero de lo que no habla ningún miembro del gobierno es que que somos el único país de toda la OCDE que aún no ha alcanzado el Producto Interior Bruto que teníamos antes de 2020. Y no tiene pinta de que lo vayamos a hacer tampoco a lo largo de este año. Hay más noticias en este sábado, te los voy a contar en titulares con Sandra Senjo. Protestas.
En Estados Unidos, a raíz de la publicación de las imágenes de la paliza a un joven afroamericano en Memphis a principios de mes que murió a los pocos días. Hay 5 agentes implicados, todos ellos también afroamericanos.
Ataque armado.
En una sinagoga de Jerusalén, donde ya son 7 los muertos. Hamas ha celebrado el ataque, aunque nadie se ha atribuido la autoría. La tensión aumenta tras el intercambio de misiles entre el ejército israelí y facciones armadas de Gaza.
Adelanto electoral.
Perú se encamina hacia las elecciones anticipadas este 2023. El Pleno del Congreso ha aprobado la propuesta de reconsiderar este adelanto a petición de la presidenta Dina Boluarte y, sobre todo, tras las protestas que ya han dejado más de 60 muertos.
Presunto yihadista.
Detenido en Gerona, fuentes antiterroristas han confirmado a COPE que en el auto del juez se explica que este arrestado estaba planificando un ataque contra bañistas en una playa del Levante español.
Cartas explosivas.
La Audiencia Nacional ha acordado la prisión provisional sin fianza para el jubilado de Miranda de Ebro en Burgos, detenido por su implicación en el envío de cartas explosivas a varias instituciones, entre ellas la presidencia de gobierno.
Sigue la mañana del fin de semana de COPE, son las 7 y 11, 6 y 11 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Oye, que ya está aquí de nuevo.
¡Hala! El fin de semana en COPE es tiempo de juego.
Competir, ganar.
Este sábado, Girona Fútbol Club Barcelona.
Las cuentas atrás, 17 minutos, abrimos un sobre.
Y el domingo, Osasuna Atlético de Madrid, Real Madrid, Real Sociedad.
¡Para jugar!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
46.782, 4, 6, 7, 8, 2, serie 52, 0, 5, 2.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La guerra de Ucrania cumple hoy 339 días. Los focos se sitúan ahora mismo en la región del Donetsk, donde las autoridades ucranianas aseguran que la situación es extremadamente grave, sobre todo cerca de la ciudad de Bakhmut. Se están destruyendo completamente, según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, los pueblos de alrededor. Mientras, en España, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha avanzado que la previsión de los aliados es enviar esos famosos carros de combate Leopard en primavera. Esa es la fecha que ha adelantado Robles. Y mientras llevar a cabo las labores de mantenimiento de los vehículos de instrucción a los ucranianos para que sepan manejarlos. Además, Robles ha reivindicado que esta ayuda es la mejor manera de trabajar por la paz en respuesta a las críticas de sus socios, entre ellos Podemos.
Vamos a ver las reparaciones que son necesarias y en todo caso el planteamiento que hacen todos los aliados es que será para primavera y también hay que decir que antes de primavera tampoco sería necesaria la presencia física de los leopardos y hay que aprovechar precisamente este tiempo para el entrenamiento.
Hubo que convencer a Alemania para el envío de los tanques Leopard y ahora Ucrania redobla la presión sobre sus aliados para recibir cazas F-16. Kiev insiste en que necesita, aparte de los tanques, aviones de combate. Manuel Ángel Gómez.
El gobierno de Zelensky ha comenzado a pedir también cazas de combate, cazas F-16, a Estados Unidos y a sus aliados. Hasta ahora, en Washington no han mostrado, al menos en público, ninguna intención de entregar aviones a los ucranianos. Pero el gobierno de Países Bajos sí se está planteando la posibilidad de facilitar F-16 si los solicita Kiev. Sobre los carros de combate, Ucrania quiere recibir 300 de estos vehículos.
Расширюємо нашу танкову коаліцію. Є відповідне рішення Канади. Я дякую за це.
El presidente Zelensky ha dicho que se está ampliando su coalición de carros de combate. Ya hay 12 países dispuestos a entregar al ejército de Kiev vehículos de combate Leopard, Abrams y Challenger 2. Estos carros de combate, en su mayoría, no estarán listos para entrar en acción en la guerra hasta finales de marzo o principios de abril. El gobierno de Polonia ha anunciado que, además de 14 Leopard, facilitará a Ucrania otros 60 vehículos de combate, que son versiones actualizadas de antiguos carros soviéticos.
Hablamos ahora de sanidad, hablamos ahora de una de las últimas medidas que todavía siguen vigentes a causa de la pandemia. Ya sabes que las mascarillas en el transporte público tienen los días contados. La retirada de su uso obligatorio en trenes, autobuses, también en la red de metro, será aprobada el 7 de febrero por el Consejo de Ministros. Según ha podido saber COPE, la medida se tomaba sin que las comunidades autónomas tuvieran acceso al documento técnico que lo recomienda. Esto ha sido un clásico a lo largo de toda la pandemia. El gobierno aprobando medidas sin contar con las comunidades autónomas. Moncloa aspira ahora a rentabilizar electoralmente ese inminente fin de las mascarillas en el transporte público. Por eso, y con ese objetivo, entre otros, Pedro Sánchez se ha desplazado este fin de semana a Gran Canaria para lanzar a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, como candidata del PSOE a la alcaldía de Las Palmas. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez lanzó a su todavía ministra de Sanidad como cartel electoral tras subordinar el fin de las mascarillas a los intereses del partido. El evidente cálculo político llevó al presidente a sacar pecho de su gestión en una legislatura monopolizada casi a partes iguales por la guerra de Ucrania y la pandemia.
Hace 3 años íbamos con mascarillas, estábamos confinados, teníamos que poner en marcha políticas públicas.
El presidente siguió apuntalando su mensaje de que el gobierno de coalición sabe gobernar la economía, procurando el crecimiento pero con sensibilidad social.
Oye, no parece que el apocalipsis haya llegado. Lo que ha llegado es 1.500 euros de más al año a nuestros jubilados y jubiladas, y lo demás es ruido y ganas de marear la perdiz. Además de ruido y ganas de marear la perdiz.
Está decidido Sánchez a dar munición a los suyos, proporcionar argumentos, levantar el ánimo y movilizar a la izquierda. Este sábado hace lo propio en La Palma.
Pedro Sánchez en Canarias, ni él ni ninguno de sus ministros tuvieron tiempo para asistir al funeral en Algeciras por Diego Valencia, el sacristán asesinado a machetazos por un joven marroquí. La Audiencia Nacional ha prorrogado hasta el lunes la detención del autor del ataque contra dos iglesias en Algeciras. Yassin Kanza, sobre quien pesaba una orden de expulsión, ya sabes, acabó a machetazos con la vida de un sacristán de la parroquia de Nuestra Señora de La Palma. Los indicios de lo sucedido el miércoles apuntan a un ataque terrorista. El propio juez encargado del caso ha aceptado la petición policial de extender 48 horas más el plazo máximo previsto de detención. Una acción de prórroga que solo está contemplada en la ley para casos de terrorismo. Juan Baño.
Yassin pasa el fin de semana en los calabozos de la Comisaría General de Información aquí en Madrid. Nada colaborativo con las pesquisas, guarda silencio. Es el perfil que retratan hasta los conocidos suyos que compartieron casa ocupa en Algeciras o la veían por la calle. Ascel es uno de ellos.
Siempre lo veo aquí parado, ¿sabes? Siempre lo veo. Contra la pared, frente de mi carnicería. Moviéndose el cuerpo así, hablando solo.
Con independencia de que tenga alguna inestabilidad o problema mental, nos dicen a alguien con acceso al atestado, se ha constatado una radicalización yihadista. Se encontró material audiovisual que apunta claramente en esa dirección. Aún así, el Ministerio del Interior sigue sin asignar una motivación clara. Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, acusa de intentar esconder el carácter terrorista del ataque y añade:
las diferencias que existen entre un asesinato ordinario y un atentado terrorista son muchas, no solamente en las cuantías económicas, los años de prisión a los que va un asesino, que serían de 15 a 22 años, o un terrorista de 30 a 40 años.
Dignidad y Justicia y la Asociación de Víctimas del Terrorismo han pedido ya su personación en la causa.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a analizar en profundidad ese dato de crecimiento anual de la economía española del 5,5%, a lo que se agarra el gobierno, evita detenerse más en el último trimestre del año, en el que evidentemente se evidencia la ralentización de nuestra economía. Son datos que ¿invitan a mirar el futuro con más optimismo o no? Desde luego con más esperanza de la que teníamos el pasado verano, entonces la perspectiva era otra. Llegaba el frío y la crisis energética amenazaba con un otoño y un invierno con restricciones y una recesión que prácticamente la mayoría de analistas daban por hecho. Vamos a analizar cómo están las cosas y qué podemos esperar en los próximos meses. Son las 7 y 20. Claudia Cid, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Pues sí, hemos pasado del pesimismo total a un tímido y prudente optimismo. Escucha lo que decía hace tan solo unos días el vicepresidente económico de la Unión Europea, Valdis Dombrovskis.
Lo que estamos viendo es que desde otoño hemos visto algunas señales positivas. Primero, los precios de la energía han caído más de lo que esperábamos porque nuestros depósitos de gas están más llenos que cuando comenzamos el invierno, un invierno que ha sido más caluroso hasta ahora.
Hay señales que incitan a cierto optimismo y no es la única declaración en este sentido. El propio canciller alemán, Olaf Scholz, aseguraba recientemente que está absolutamente convencido de que Alemania no va a caer en recesión.
Bueno, ahí está también el dato del Producto Interior Bruto del último trimestre del año, que España crece tímidamente, pese a la contracción del consumo, la inversión y también el empleo. Recesión, palabra maldita para los economistas, que nos repitieron muchos analistas, especialmente el verano pasado. La recesión era inevitable, decían. De hecho, según el Centro de Políticas Económicas de SADE, había un 90% de posibilidades de que España entrara en recesión. Es decir, que la suma de varios factores ha hecho que se cumpla ese 10% porque, por el momento, la economía española sortea la recesión. Así lo constatan los datos de crecimiento económico 2022, que muestran ese 5,5%, aunque seguimos sin recuperar niveles prepandemia. No todos piensan del mismo modo respecto al futuro. Agencias como Moody's insisten aún en que el 60% de los países del euro va a registrar una contracción leve de su economía. ¿Cuáles son los dos factores que condicionan todas las previsiones económicas? Bueno, en realidad siguen siendo, Claudia, las mismas. Energía e inflación.
Sí, el precio del gas está ahora en su nivel más bajo desde septiembre de 2021. Si en verano el megavatio hora de gas en el mercado holandés, el referente en Europa, se pagaba en torno a los 200 euros, ahora está en el entorno de los 55. Y los expertos del Banco Mundial estiman que los precios de la energía se reducirán un 11% en 2023. José Ignacio Conde es analista de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, y cree que la cuestión de la energía va a ser fundamental para ver cómo se comporta la economía europea y la española en este 2023.
Lo que ocurra con la energía es fundamental, ¿no? Y es verdad que por ahora, pues, las señales que se emiten es que probablemente se roce la recesión, pero no se llegue a entrar. Y para España eso sería fundamental, porque, como decía, ¿no?, el sector exterior pues está creciendo mucho y, por lo tanto, que el mercado europeo no le vaya tan mal, pues nos va a venir muy bien, ¿no?
Esta contención del precio del gas, la excepción ibérica y las condiciones meteorológicas explican que el precio medio de la factura de la luz haya descendido notablemente en las últimas semanas. El mes de enero de 2023 apunta como el más barato de los últimos dos años. Francisco Valverde es experto energético, y cree que esta tendencia se mantendrá en los próximos meses.
2021 cerró en más de 900 euros para una familia tipo y en 2022 se cerró en más de 1.200 euros. Yo soy optimista con 2023 y creo que bajará y lo peor ya lo hemos visto. De momento, ahora la factura para enero va a quedar muy reducida y de momento está en unos 50 euros.
La energía, de hecho, estaba detrás de los temores del pasado verano, cuando se hablaba incluso, seguro que lo recuerdas, de problemas de abastecimiento. Malos augurios que, de momento, ya decimos aquí, las cuestiones económicas, hay que prevalecer la cautela. De momento han quedado atrás. Raymond Torres es analista de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorros.
En algún momento se dibujaban escenarios muy lúgubres de guerra nuclear, desbordamiento en el resto de Europa, de la contienda, en fin. Todo eso son riesgos que siguen existiendo, pero bueno, parecen menores y por tanto esto también va a ayudar, está ayudando ya a que poco a poco el clima de confianza pues mejore y esto es un elemento muy importante de cara a la inversión.
Mejora la confianza para encarar un 2023 en el que los analistas apuntan sí a una desaceleración de la economía española, pero como estamos contando a lo largo de esta mañana, no ha sido como se esperaba.
que cerramos un 2022 difícil, marcado por una inflación que ha hecho que se pierdan 44.000 millones de euros. De hecho, los expertos consultados por COPE apuntan a la importancia de que al mejorar la confianza se recupere también la inversión por parte de familias y empresas, sobre todo a partir de la primavera, como apunta Raymond Torres.
Esa pérdida de poder adquisitivo va a ser menor ya de cara a la primavera y, por tanto, eso facilitará una recuperación del consumo, que, como sabéis, es una variable muy importante en la economía, pesa aproximadamente el 60% en la economía.
¿Y los precios qué? Sobre todo los de los alimentos, y también lo que se denomina como la inflación subyacente, la más volátil, la que no incluye la energía ni los productos frescos. Cerramos diciembre, en cuanto a la inflación, con un incremento global del 5,7%. La inflación subyacente en torno al 7%. ¿Qué va a pasar con los precios? Los economistas creen que este dato es preocupante y que seguirán esos niveles al menos hasta la primavera. José Ignacio Conde.
Lo que es la inflación subyacente es lo que ahora está empezando a preocupar. Yo creo que este año hablaremos poco, ojalá sea así, porque esto también significaría que sea, no sé si solucionado o enquistado, ¿no?, el problema de la guerra de Rusia, pero digamos de lo que se va a hablar sobre todo va a ser de la inflación subyacente, los efectos de segunda ronda y a ver qué es lo que pasa allí, ¿no? Lo lógico sería pues que la inflación acabe convergiendo a la inflación subyacente, que está en el 7, por lo tanto estábamos por debajo y tendrías que ir un poco hacia arriba, pero si somos capaces de bajar la subyacente, pues al final convergeríamos a niveles más bajos.
¿Han desaparecido los peores presagios? Bueno, pues hay que tener prudencia. De hecho, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, sostiene que las expectativas muestran una fuerte desaceleración respecto al año pasado, tanto económica como laboral, y así lo constata también la encuesta de población activa del cuarto trimestre del año pasado que hemos conocido este jueves. Se observa que la creación de empleo sigue frenándose.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿tú sueles tener sueños recurrentes?
Constantemente. Diseño perfecto, espacio perfecto, equipamiento perfecto. Y en blanco. ¿Y tú?
El mismo Tiguan, pero en azul.
¿Y tú? ¿Qué coche conduces cuando duermes? Deja de conducirlo en sueños y conduce un Tiguan de verdad desde 335 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
UMAS. Mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
La fibra tardó décadas en inventarse. El almacenamiento en la nube, años. ¿Y el wifi? Ni te cuento. Pero dar el primer paso hacia la digitalización de tu negocio te llevará menos de un minuto. Contrata fusión digital con fibra hasta un giga. Centralita en la nube. Líneas fijas y móviles. Y ahora, además, llévate móviles de alta gama desde 0 euros. Infórmate en el 1489 o en telefónicaempresas.es. ¿Comenzamos?
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 11 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Me pones un poco de jamón?
¿Ibérico?
Sí.
¿De bellota o de cebo? Pruébelos.
Este.
Bueno, ¿verdad? De jabugo. Se lo voy a cortar a cuchillo.
En la charcutería de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores jamones, embutidos, quesos y fiambres con la mejor atención y ahora con hasta 25 euros de regalo.
Charcutería del Corte Inglés. Toda una experiencia.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
7:30, 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días en este 28 de enero. Sigues en la mañana del fin de semana de COPE, en un sábado en el que sigue creciendo el dato y el registro de delincuentes sexuales beneficiados por la ley del solo sí. Solo sí es sí. 278 condenados se han beneficiado ya por la ley de Irene Montero, Pedro Sánchez y compañía. Y estamos en un sábado en el que se cumple una semana desde la entrada en prisión del futbolista Dani Alves por una presunta violación a una joven de 23 años en una discoteca de Barcelona. Alves sigue en la prisión de Brians 2 a la espera de juicio. Siempre insistimos en la importancia de respetar la presunción de inocencia. Pero hablamos de una denuncia que se ha convertido en una acusación firme con pruebas que apuntan al futbolista como culpable de esta agresión sexual. Y muchas de estas pruebas se han podido recoger gracias a la rapidez y eficacia con la que actuó el portero de la discoteca donde ocurrieron los hechos. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, al ver que la joven lloraba, se acercó a ella y fue el primero en escuchar su relato. Viendo la magnitud de los hechos, puso en marcha el protocolo contra agresiones sexuales llamado No Callamos. A él están acogidas 25 salas de ocio nocturno de Barcelona. Joaquín Boadas es secretario general de la Patronal Española de Ocio Nocturno, Spain Nightlife, y ha pasado por la noche de COPE.
Se arropa a la víctima, luego pues se llama a la policía y la policía es la que se hace cargo de la investigación y de recabar las pruebas correspondientes y también se llama a los servicios médicos.
Este protocolo consiste en apartar a la víctima en situación de peligro, ponerla a salvo y, en primer lugar, hacerla sentir todo lo cómoda que se pueda. A continuación, se le asesora sobre las opciones que tiene, pero sin presionarla a denunciar. Para ello, todos los trabajadores de la discoteca han recibido formación sobre ese protocolo. Y así es como se procedió con la presunta víctima del caso Dani Alves. Después de la primera conversación con el portero, ella y sus amigas fueron trasladadas a una sala para que se calmaran. El responsable del establecimiento estuvo allí con ellas. Los Mossos de Escuadra se presentaron y ella les contó lo que había pasado. Finalmente fue trasladada al Hospital Clínic de Barcelona, centro de referencia para agresiones sexuales en la ciudad condal. Allí entregó el vestido que llevaba y los médicos redactaron el parte de lesiones. Mientras tanto, se recogieron pruebas en el baño de la sala VIP donde ocurrió todo.
Esta actuación tan rápida y arropar a la víctima en ese momento, lo que hizo es que esta persona, que igual pues si se hubiera ido con sus amigas, no hubiera manifestado los hechos hasta horas después o hasta días después, evidentemente no se hubieran podido recabar las pruebas que se recabaron. Al final pues han servido para incriminar en este caso al presunto autor de los hechos, ¿no?
Nos dicen que el protocolo de seguridad funcionó en esta ocasión a la perfección. La patronal del ocio nocturno de Cataluña ya ha enviado un escrito a la juez del caso Dani Alves para ejercer como acusación popular en la causa. La repercusión mediática y por el daño que dicen ha sufrido el sector. Para que los agresores sepan que después de estos hechos en sus locales solo existe la cárcel.
Bueno, que en este caso yo creo que habrá un antes y un después, como se decía antes, porque yo creo que mucha gente se va a pensar dos veces antes de cometer un hecho así, porque sabrán que solo hay un camino, que es la cárcel después de estos, ¿no?
Según datos del Ministerio del Interior, las violaciones han aumentado en 2022 un 21%. Más noticias con Sandra Senjo. Yassin Canza, el autor del ataque en Algeciras, va a pasar a disposición judicial el lunes. La investigación sigue abierta y todo apunta a un proceso de radicalización yihadista.
El juez de la Audiencia Nacional ha prorrogado hasta entonces su detención y agota así el máximo de 5 días al estar investigado por ataque terrorista. Los documentos audiovisuales encontrados en su domicilio evidencian la principal hipótesis de radicalización. Este sujeto, recordemos, acabó a machetazos con la vida de un sacristán de la parroquia de Nuestra Señora de la Palma de Algeciras y dejó además heridas a otras 4 personas. Los familiares y vecinos de Diego Valencia además ya se han despedido de él en una multitudinaria ceremonia.
En Estados Unidos se ha publicado el vídeo de la paliza a un joven afroamericano a principios de mes, lo que ha desencadenado las protestas en varios puntos.
Sí, Memphis, Washington o Nueva York. Han sido las autoridades de Memphis quienes lo han hecho público. Más de una hora de imágenes donde se ve el apaleamiento a Tyree Nichols, un joven de 29 años que perdió la vida 3 días después. Unos hechos en los que hay hasta 5 agentes agentes implicados, también de origen afroamericano, que han sido suspendidos e imputados con varios cargos, entre ellos homicidio en segundo grado.
Hoy continúa la Liga, pero además el Atlético de Madrid ha emitido un comunicado quejándose por la actuación del árbitro en el derbi de Copa.
El consejero delegado atlético Miguel Ángel Gilmarín ha dicho, entre otras cuestiones, que dejar al Madrid con 10 en su estadio son palabras mayores. Por lo demás, anoche en la Liga el Almería venció 3-1 al Español. Hoy continúa la jornada con el Cádiz-Mallorca, Girona-Barcelona, Sevilla-Elche y Getafe-Betis. Tiempo de juego arranca a la 1 de la tarde y además los hispanos han caído en las semifinales de balonmano contra Dinamarca. Podrán, eso sí, optar al bronce contra Suecia.
Vamos con el repaso a las portadas de los periódicos. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Una imagen que sobrecoge, la de la despedida Diego Valencia, el sacristán asesinado en Algeciras.
Sí, la del momento en el que el féretro de Diego sale de su iglesia, la de Nuestra Señora de la Palma, es la imagen de portada del diario ABC, ese adiós multitudinario al sacristán asesinado por un yihadista y que no contó, dice este periódico, con presencia del gobierno. El Mundo, por su parte, ha tenido acceso a la primera declaración ante la policía del asesino. Se negó, apunta este diario, a colaborar con los investigadores y se limitó a repetir la misma frase: la auténtica fe es Alá, y a decir que lo merecían. Aporta al país además que este individuo fue tratado en un psiquiátrico. El dato que trae La Razón a su portada de hoy es el de los 79 yihadistas que se encuentran ahora mismo en las cárceles españolas, y es que solo en la Audiencia Nacional se celebraron el pasado año, en 2022, al menos 22 juicios por terrorismo islamista.
Noticia del periódico ABC sobre la polémica ley del solo sí es sí. La ministra Irene Montero ocultó, dice ABC, al Congreso y al Consejo de Estado las críticas del Ministerio de Justicia a esa norma.
Sí, porque cuentan hoy nuestros compañeros que el Ministerio de Igualdad se saltó la legalidad al no incluir en las fases previas a la aprobación de esa ley el informe que incluía las duras alegaciones técnicas por parte del Ministerio de Justicia, que por aquel entonces lideraba Juan Carlos Campo, hoy magistrado del Tribunal Constitucional. Según ha podido saber ABC, su existencia, la de este informe, nunca fue mencionada a ese Consejo de Estado ni al Congreso de los Diputados, aunque la propia ley del gobierno obligaba a incluirlo en el expediente. Es un nuevo defecto, apunta ABC, en la tramitación de esta norma que ha provocado la revisión de pena a casi 300 agresores sexuales. Lo que continúa, por cierto, Antonio, y lo destaca La Razón, es que ministros y dirigentes del PSOE siguen reclamando a Sánchez revertir esa ley, pero lo hacen en privado, porque no les estamos escuchando.
Gracias, Iván. 7:37. Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE y vamos a poner el foco en los asuntos económicos que han marcado parte de esta semana. De momento, España sortea la recesión técnica. Eso sí, se confirma la pérdida de vigor de nuestra economía desde el verano. Estadística, el Instituto Nacional de Estadística confirmaba que el Producto Interior Bruto apenas ha avanzado 2 décimas en el cuarto trimestre del año, lo mismo que en el tercero, y que el fuerte crecimiento de 2022 del 5,5% se ha debido fundamentalmente al vigor de la primera parte del año. Vemos cómo el consumo de los hogares, la inversión, las exportaciones y el empleo han ido perdiendo fuelle en la recta final de 2022. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Bueno, una pérdida de fuerza en el empleo que también refleja la última encuesta de población activa, que muestra, eso sí, que de momento salvamos los muebles.
Sí, Antonio, porque 2022 cerró con la creación de casi 280.000 empleos y la bajada del paro en 80.000 personas. Estamos rozando máximos con casi 20,5 millones de ocupados. Pero en términos de creación de empleo y de reducción de paro, 2022 ha sido el año más flojo de la última década, si quitamos, lógicamente, el año 2020, ¿no? El del impacto más profundo de la pandemia. El cuarto trimestre nos dejó destrucción de empleo y subida de paro, algo que no veíamos desde el 2017, 82.000 ocupados menos y 44.000 parados más. De hecho, es el empleo público el que tiró de las contrataciones en la recta final del año pasado. Hemos perdido más de 100.000 autónomos en un año y los hogares con todos sus miembros en paro han vuelto a superar el millón. Esto, sin duda, es motivo de preocupación. No es el primer año, además, de aplicación de la reforma laboral, el 2022, y se ha notado el fuerte impulso de los trabajadores fijos, que ya son más de 14 millones en nuestro país, son máximos históricos, sin duda es una buena noticia, pero vemos cómo en el cuarto trimestre ya ha ido bajando esa ocupación a tiempo completo, aumentando los contratos a jornada parcial.
Bueno, vamos a buscar más claves de estos datos con Florentino Felgueroso, que es experto en mercado laboral e investigador de FDA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Florentino, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, salvamos los muebles, decíamos, en una expresión un tanto coloquial, en un año en el que hemos crecido un 5,5%, para este año se espera que la economía repunte en torno al 1%. Si nos centramos en la cuestión del empleo, ¿qué nos puede deparar este 2023?
Bueno, un ritmo de crecimiento que hay que pensar que va a ser menor, evidentemente, que lo del primer semestre de este año, que ha sido bastante espectacular, y luego el segundo ha sido ya la segunda EPA, pero también la revisión que ha hecho de sus series a la Tesorería General de la Seguridad Social. Pues hemos observado el segundo semestre, sobre todo a partir de julio, pues el ritmo de crecimiento fue bastante menor, incluso algunos meses hubo destrucción de empleo, ¿no? Entonces, ¿qué esperar? Pues es difícil aventurarse a esperar nada en concreto, si uno echa la vista atrás se da cuenta que en realidad durante la pandemia pues hemos sido el país de la Unión Europea que más PIB había destruido, que más empleo había destruido y que más tardó en recuperar, ¿no? Y lo que hemos visto sobre todo a finales del año 2021, el primer semestre del 2022 fue la recuperación o reactivación que llevamos con cierto retraso, ¿no? Y con el impulso, bueno, pues se llegó a crear bastante empleo y luego pues hemos vuelto a no sabemos todavía si es una apatía o lo que va a pasar en los próximos meses, ¿no? En cualquier caso, es bastante parecido cuando uno mira las series, por ejemplo, de afiliación a lo que pasó en la segunda parte del 2019, uh-huh. En el cual ya, aunque no recordemos, porque llegó la pandemia y nos olvidamos pronto de lo que estaba pasando, pero a finales del 2019 estábamos un periodo de casi estancamiento, ¿no? Por lo menos el empleo se había estancado y los índices de confianza de empresarios habían también cambiado bastante. Entonces no sé si retomar aquel punto en el que estábamos o simplemente, bueno, pues evidentemente uno no se alinea ni la crisis energética por la que estamos pasando, por la subida de los precios, por la inflación, entonces esto a la larga pues tiene su impacto, ¿no? Evidentemente nos hemos salvado de entrar en recesión técnica, igual que pues la mayoría de los países, pues Alemania que se suponía que tenía que entrar sí o sí, pues ahora parece que está cambiando también de perspectiva, lo cual es bueno también para todos, ¿no? Uh-huh.
De momento entonces, Florentino, vemos cómo el empleo aguanta, pero como dices, habrá que ver qué es lo que nos depara el 2023 y si volvemos a ese estancamiento en materia de empleo que ya veníamos viendo justo antes de la pandemia, ¿no? En ese 2019. Hemos destacado el fuerte repunte de los contratos indefinidos, eso es innegable, ¿no? Por el efecto de la reforma laboral, pero insistimos siempre, ¿no? En ese fuerte impulso también de los fijos discontinuos. Esto es relevante, ¿no, Florentino?
Es relevante, si bien en términos agregados, ¿no? Cuando uno, pues bueno, ¿cómo puede afectar a la tasa de temporalidad el hecho de que haya retenido tantos fijos discontinuos? ¿Cómo puede afectar al total de empleo indefinido, etcétera? Bueno, el peso es relativamente, yo no voy a decir ínfimo, como decía la ministra, pero relativamente menor, ¿no? Lo que no lo es en términos de volatilidad o variaciones mensuales. Es decir, si uno realmente hubiese tenido en cuenta los fijos discontinuos, pues lo que ha ocurrido en el segundo semestre lo hubiésemos visto ya desde el verano. Es decir, en el momento el paro registrado también se ha visto afectado y por ello, y bueno, los dos señales de que el paro seguía cayendo, pero en realidad el paro efectivo, sumando a estas personas, pues estaba ya subiendo, ¿no? Uh-huh. De la misma manera que la Seguridad Social revisó sus series, no desestacionalizadas, si tuviésemos en cuenta este efecto, pues hubiésemos visto mes a mes lo que estaba pasando sin esperar que llegase la época del cuarto trimestre, ¿no?
Pues Florentino Felgueroso, experto en mercado laboral, investigador de FEDEA, que es la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Le agradecemos mucho que haya estado la mañana del fin de semana de COPE. Un abrazo.
Un abrazo.
Pues de empleo vamos a seguir hablando. ¿Sí? Marta es uno de los grandes pilares de la economía y una de esas patas que está lastrando el crecimiento, y ahí quedan los datos de la encuesta de población activa que hemos conocido esta semana.
Bueno, y con esas dudas de qué pasará, ¿no?, en el 2023 con un impulso económico que va a ser pues mucho menor, ¿no?, al que hemos visto en el 2022, a ver cómo reacciona el empleo, que hasta ahora ha ido aguantando. Y como decía Florentino Felgroso, el experto laboral que hemos tenido, bueno, pues podríamos volver a esa etapa de estancamiento que ya empezamos a experimentar antes de la pandemia.
Sí, en 2019. Sí. Luego se nos olvidó con la llegada del coronavirus.
Efectivamente, teníamos otras prioridades, como es lógico.
Buen fin de semana, Marta. Gracias.
Adiós.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Cada domingo con tu periódico ABC te llevas la revista Semana por solo un euro más. ¿Cómo lo oyes? Toda la actualidad del mundo del corazón, cada domingo con ABC por solo un euro adicional. La oferta editorial más completa, cada domingo con ABC.
Antes de que nos den las 8, como cada sábado, en la mañana del fin de semana de COPE llama a la puerta Jerónimo José Martín. Es nuestro particular director de orquesta, es el que nos guía con batuta firme por las salas de cine. No podemos ver todo, él sí, y por eso se encarga de orientarnos a esta hora en la que vamos con los estrenos. Jero, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, agotado de dirigir, claro, la orquesta.
Claro, se trata de ¿por qué decía yo lo de la orquesta?
Por la primera película.
Por el primer estreno, sí. Yo no sé si tú has escuchado las 9 sinfonías de Mahler.
No, me he escuchado 4 o 5, me parece.
4, bueno, pues aquí el reto de esta directora de orquesta, que es la protagonista de este primer estreno, que por cierto, opta a 6 Oscar, nada más y nada menos. Es una dura semblanza de una directora de orquesta que no solo escuchó las 9 sinfonías de Mahler, sino que afrontó el reto de grabarlas con una orquesta. Es Tar.
Yo pongo en marcha el reloj, pero a veces mi segunda mano se para. Hasta que yo no decida volver a levantar esa mano, el tiempo no podrá continuar avanzando.
Bueno, lo fundamental, Cate Blanchett está sensacional. O sea, se puede llevar el Oscar, como se ha llevado el Globo de Oro. Y luego la peli de Todd Field es buena, es interesante, es muy larga y es deprimente, como casi todo lo que vamos a hablar hoy, porque es una visión muy dura. O sea, en el fondo ella es una lesbiana, vive con otra mujer, han adoptado una niña, está triunfando, está en la mejor orquesta del mundo, en la Filarmónica de Berlín, está, y sin embargo no sabe lo que es el amor y ha dejado a su paso unos cuantos cadáveres que se van a ir levantando. Esta es más o menos la idea, lo hemos visto mucho con personajes masculinos, con femeninos no tanto. Su interpretación es sensacional en ese sentido, pero no saben muy bien dónde va Tom Field. O sea, y a veces se alarga unos discursos de música de estos que dices, vale, déjame un poquito en paz, que no hace falta dedicarle tanto tiempo, ¿no? Aparece la trascendencia, alguna crítica también a ciertos planteamientos radicales, un chaval que se declara no binario, que nunca ha escuchado a Bach y no quiere escucharlo porque tuvo 20 hijos, que es el colmo del heteropatriarcado, o sea, cosas de estas que ya lo critica. O sea, es una película muy de cineforum y desde luego no te alegra el fin de semana, eso sí, verla ella así porque es espléndida, es un pedazo de actriz increíble y te transmite pues esa prepotencia, esas obsesiones, ese perfeccionismo compulsivo que hemos visto otras veces, la promiscuidad sexual también, en fin, muchas cosas apuntadas y otras no tanto. O sea, es una película interesante, pero ¿a quién se la aconsejas? No es fácil.
Pero dura. Bueno, Cate Blanchett, nominada a la mejor actriz en este caso, y el siguiente protagonista también nominado a los Oscar como mejor actor es Brendan Fraser, que opta al Oscar por su caracterización de un obeso. Esto se lo ha tenido que currar bastante. Es la ballena de Whale.
Eres una persona maravillosa. No podría soñar con una hija mejor que tú.
¿A qué viene este interés repentino por verla? ¿Por qué ahora?
Necesito saber que va a tener una vida decente.
Bueno, este es un tipo que pesa ahora 270 kilos después de haber abandonado a su mujer y a su hija e irse a vivir con un hombre que luego acaba mal ese hombre, con lo cual entra tal depresión que se deja ir y hasta los 270 kilos y claro, se pone al borde de la muerte. Es increíble la interpretación de Brenda Fraser, que hay que decir que él ha pasado por algo parecido, no llegó a pesar tanto, pero sí tuvo una depresión y engordó muchísimo, con lo cual sufrió la obesidad. Es la última película de Darren Aronofsky, otro director.
¿Qué sabes difícil de la caracterización en este caso? ¿Cómo lo hizo?
Bueno, pues lo hizo con un... Por eso está nominado también a maquillaje y peluquería, porque es increíble verlo, o sea, es increíble, es inaudito, no puede moverse. Es una obra de teatro de Samuel de Hunter, casi no sale de la habitación la acción, lógicamente, y todo su ansia es, si me tengo que morir, que por favor en mi vida tenga algo de sentido a través del amor de mi hija. Este es el tema. Esta es mucho más emocional, mucho más directa, para muchos empalagosa, también incómoda para cualquier tipo con un planteamiento ideológico radical, porque es profundamente humana, es una persona que te da muchísima pena todo lo que le pasa. Tiene un papel fenomenal Hong Chau, que se ha llevado la actriz de reparto, la nominación, que es su amiga íntima, que era la hermana de su amante, y con unas referencias literarias también, pero aquí son menos culturetas que en Tar. En concreto a Moby Dick de Herman Melville, y en fin, es interesante. Y también aquí la fe, la culpa, hay una trama que deja mal a una iglesia evangélica, pero a la vez, ¿sabes? Ves que hay como una cierta nostalgia de trascendencia. Otra película de Cineforum que tampoco te alegra el fin de semana.
Bueno, dos propuestas para empezar duras, las dos primeras. La siguiente, no los menos, es una peli bélica, una película que recrea hechos reales de la Guerra de Corea, de Bo-cheon, una historia de héroes.
Los norcoreanos están cayendo en masa sobre el paralelo 38. Nuestros chicos nos necesitan.
No sé cuántas veces me han dicho que me rinda, que renuncie.
La verdadera batalla en la vida es ser alguien leal.
Esta es la sorpresa grata de la semana, porque es un pedazo de película bélica, muy clásica, basado en el paralelo 38, les dieron a los americanos, los norcoreanos y los chinos, hasta decir basta. Entonces ahí tuvo una actuación muy destacada los aviadores de la Marina estadounidense, entre ellos uno de los primeros afroamericanos, Jesse Brown, que lo interpreta Jonathan Majors. Y aquí se centra en la amistad con Glenn, con Tom Hunter, que era su teniente, él era alférez. Magnífica historia, muy bien, de un tipo que yo no conocía, J.D. Dillard, que había hecho Juego de Manos y Sweetheart, y yo no la había visto. Está muy bien, porque por un lado todo el tema dramático está muy bien, la ambientación es magnífica, hay unas secuencias en Cannes que ellos se detienen ahí, y luego las secuencias bélicas son antológicas, magníficas. Un ataque a un puente sensacional, me ha gustado muchísimo, o sea que es de dentro de este cine afroamericano, porque J.D. Dillard es afroamericano, de destacar también figuras de la historia del ámbito afroamericano, un poco como figuras ocultas, ¿te acuerdas aquellas de las matemáticas que triunfaban en la NASA? O sea, es muy interesante, además con valores de fondo. Me ha gustado. Es probablemente la mejor película de la semana, la más clásica también, pero para el gran público, desde luego, la más aconsejable.
Mira, ahora que venimos hablando en los últimos meses mucho de Rusia, que no dejamos de mirar a lo que hace Putin, lo siguiente es una peli francesa de acción que es crítica con la Rusia de Putin. Compromat, el expediente ruso.
Todo el expediente se basa en burdas mentiras.
¿Por qué contra Matías? ¿Qué les ha hecho?
Van a condenarte a 10 o 15 años de prisión. Estás perdido.
La única solución es que se entregue a las autoridades rusas.
¡Pero soy inocente!
Bueno, está basado en varios hechos reales. Compromat es como llaman allí a los expedientes falsos de la antigua KGB, ahora llamada FSB, para quitarse de en medio a alguien, bien sea ruso, bien sea de otro lado. Aquí es un francés al que le acusan de abuso de menores y de pornografía infantil, y él no ha hecho nada, lo interpreta muy bien Gilles Lelouch, y tiene una oportunidad de huir, y entonces se convierte en una película de huida y de ayuda por parte sobre todo de una mujer, con romance que se genera. Es bastante buena, o sea, es una película de estas típica de la Guerra Fría, pero en la posguerra fría, con ese tono tremendo, y decir, bueno, y una crítica muy dura no solo a Putin y a la actual administración rusa, sino también a la diplomacia francesa, que no se moja, ¿no? Es un director, Jérôme Salle, que es bueno, hizo Zulu, Jax y tal, y en fin, se deja ver, aunque hay algunas cositas ahí de ideología de género y otras cosas, pues mete todo en el mismo saco, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas discutibles, pero es una buena película de espías.
antes de pasar a las pelis de 13, en el capítulo de estrenos españoles, nada, Lobo Feroz, que no te ha gustado mucho, una sordida violencia que debilita lo que tú consideras que son buenas interpretaciones en este caso. Lobo Feroz.
Tú sabes que acabarás en la cárcel.
Te voy a hacer todo lo que le has hecho a las niñas.
No me pienso mover hasta que me expliques qué está pasando.
¿Qué pasa si dice la verdad? ¿Me vas a matar a mí también?
Bueno, es un remake de una película israelí, El gran lobo malo, es de Gustavo Hernández, imitando La isla mínima, y con Javier Gutiérrez también, investigando unos crímenes de niñas que descuartizan, con Adriana Ugarte, que se le va la pinza, Rubén Ochandiano, que lo han recuperado. Muy buenas interpretaciones, pero es tan sórdida y violenta, casi gore, bueno, no, y sin casi gore, que a mí, desde luego, me ha sacado un poco. Menos mal que en 13 Televisión tenemos alguna cosa para oxigenarnos.
Venga, y para oxigenarnos, un clásico de los buenos, dirigido por John Waynes, también es uno de los protagonistas, El Álamo.
Con esta banda sonora sensacional de Dimitri Tiomkin, Las hojas verdes del verano, la dirigió él, no John Ford, por mucho que insistan algunos. Era un gran director también, John Wayne. La historia real de la lucha entre mexicanos y tejanos en ese fuerte emblemático, siempre nos quedará El Álamo. A mí me parece una obra maestra del cine. No sé si es un western o no, algunos lo discuten, pero me parece magistral, con una secuencia final que ya se podrían copiar en ella, de cómo se trata con respeto al enemigo, de tal manera que tus heroicidades son más dignas. Me gusta muchísimo, es una película estupenda que culmina una semana que empezamos ayer con Jezabel de William Wyler, que nos la trajo García, y tenemos El Halcón y la Presa, Superman, Pasajero 57, Air for Once, todo esto el sábado, o sea que tenemos una propuesta muy buena. Y luego Concha Velasco, Landa y López Vázquez en dos películas, Préstame 15 días y La Decente, el domingo para echarnos unas risas, y acabamos con Chisholm, un buen western, y El Principiante con Clint Eastwood dirigiéndose a sí mismo. ¿Qué más quieres?
Cómo nos gusta dejarlo siempre todo lo alto. Jerónimo José Martín, gracias.
Gracias a ti, un abrazo enorme.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Platos limpios cada día. Sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compre en tu tienda habitual, en nuestra web, o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Dos cositas. La primera, no tiene seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
En el Estadio Infinito la emoción no se acaba nunca, porque vuelven las mejores competiciones a Movistar. Vuelven los héroes, la magia, las jugadas imposibles y en exclusiva NBA, Liga Endesa, Wimbledon y mucho más. Disfrútalas en mi Movistar con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo desde 0 euros. Infórmate en el 1004 tiendas o en movistar.es.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes, o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
¿Hay una forma mejor que un crucero para visitar el Mediterráneo, las Islas Griegas o el norte de Europa? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, embarca desde 7 puertos españoles o con cómodos vuelos desde Madrid o Barcelona. Y disfruta de 8 días por el Mediterráneo desde 699 euros por persona, con todo incluido. Consulta condiciones y reserva en Viajes El Corte Inglés. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros.
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.